mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tenemos sentimientos encontrados en este momento de reconstrucción en la zona afectada por la tragedia de las inundaciones que provocó la Dana. Por un lado, bueno, pues en estos momentos en los que se limpian garajes, se adecentan bajos y la gente intenta rehacer sus vidas como buenamente puede, aparecen noticias reconfortantes, como por ejemplo una falla entera, una gran falla que se va a regalar por parte de una comisión fallera de notable prestigio aquí en esta ciudad, como es el convento de Jerusalén, para representar a tanta población afectada y que se plantará en Paiporta. Hablaremos de ello de inmediato. Pero por otra parte, en estos episodios de reconstrucción nos aparecen momentos realmente dolorosos, tristes y que nos vuelven a bajar a la tierra, como por ejemplo ese fallecimiento de un trabajador que ejercía labores de limpieza en Benetuser y que el desprendimiento de una escalera pues acabó con su vida y que hirió además gravemente a un compañero suyo. Eso de nuevo nos devuelve a la realidad y nos llena de dolor. Es también un aspecto que queremos comentar en la jornada de hoy. Así que con esta dualidad estamos viviendo esta época de incertidumbre y de tantos meses por delante para recuperar una normalidad que va a ser difícil llevar a cabo y que va a ser costoso y largo en el tiempo. Aún así, no perdemos la esperanza de que gestos que puedan parecer menores, como ese de la falla, nos sigan devolviendo la esperanza de que juntos vamos a conseguir apoyarnos unos a otros para que más pronto que tarde volvamos a ver a nuestros vecinos y a estos pueblos queridos volviendo a esa normalidad. Soy Carles Villeta. Te invito a que me acompañes una jornada más en esta edición de Mediodía aquí en tu emisora, en COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Puede parecer sorprendente la noticia que vamos a contar a continuación, aunque si rasca uno un poquito en el mundo de las fallas, que tanto nos gusta y que nos proporciona la mejor festa del mon, no es tan raro, ¿no?, que se lleven a cabo este tipo de gestos tan solidarios, aunque quizás no de esta envergadura. La falla Convento de Jerusalén, una de las fallas emblemáticas de la ciudad, va a regalar literalmente una falla en representación de las fallas de la ciudad a los pueblos damnificados por la Dana. Se va a plantar en Paiporta y tengo muchas ganas de saber cómo nace esta iniciativa, en qué consiste y cómo se va a llevar a cabo. Tengo al teléfono a su presidente, al presidente de convento, que es Paco Segura. Paco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos. ¿Cómo estáis?
Pues estamos encantados y, bueno, y muy felices de ver esta iniciativa. Una falla completa donada por Convento Jerusalén.
Así es, así es. Desde Convento Jerusalén, desde un principio, hemos tenido todos, y como la mayoría de las fallas de toda Valencia y poblaciones, que teníamos que aportar nuestro granito de arena. Uh-huh. Íbamos poniendo ideas encima de la mesa y al final pues surgió esta idea importante, porque es una idea importante, pero al final, sobre todo, lo que queríamos es hacer algo que fuera para todos. Que eso también era uno de las claves que queríamos plasmar en nuestra pequeña aportación. Y en ese sentido, pues bueno, pues qué mejor que hacer un homenaje en forma de falla para todas las poblaciones afectadas y para todas las catástrofes que ha habido a nivel personal y a nivel humana, que ha sido, pues bueno, no hace falta ya a estas alturas que describamos la desgracia que ha pasado por la Horta Sur. Sí. Y entonces, en ese sentido, pues bueno, dijimos, vamos a intentarlo, nos animamos a ello y bueno, y estamos muy muy ilusionados porque esperamos que el proyecto se acoja con agrado para todos. Ya tenemos pues un feedback bastante bastante bueno y estamos, pues bueno, como bien te decía, pues muy ilusionados.
Jolín, no, y la verdad es un reto también para llevarlo a cabo, porque, a ver, la falla la va a hacer ni más ni menos que vuestro artista, ¿no?
Sí, señor.
David Sánchez Yongo.
Aquí estás dando una clave importante, porque una vez ya entre, bueno, pues una comisión que tenemos organizada para tal efecto, pues ya llegamos a la conclusión de que es el proyecto que tenemos que lanzar, pues había que hablar con David. Y llamé a David y las cosas como son. No me dijo espera un minuto, me dijo adelante.
¡Ostras!
Me dijo adelante y dije, David, ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo? Y me dijo, no te preocupes, Paco. Aquí al final, pues bueno, también sale la solidaridad de este artista en general y bueno, y en general de absolutamente toda la población valenciana, nacional, europea, como no hemos podido comprobar en muchas ocasiones, y bueno, y David, pues qué decir, que en estos momentos, pues si ya normalmente los artistas, y más un taller como David, que hace fallas importantes, pues van de cráneo, pues imagínate ahora. En fin, yo no quiero ni pensarlo.
Claro,
lo que quiero pensar es que todo salga bien, que termine el proyecto, que es un proyecto importante, también tenemos que decir que es un proyecto importante, porque no vamos a decir cifras, porque yo creo que no es bonito, estamos hablando de una donación, estamos hablando de un proyecto que tiene que ilusionar, que tiene que representar a todas las fallas afectadas y a las poblaciones, evidentemente. Claro. Pero que para hacernos una idea, porque también hay que desvelar pues pequeñitas cosas, pues digamos que sería una falla de primera importante.
Jolín,
para que
no,
nos hagamos una idea.
Es un fallón, hombre.
Aquí, es un fallón.
Lo
sí,
que
sí,
me
sí,
llama,
sí,
hombre,
sí.
De primera es un fallón, efectivamente. Ya es una falla muy, muy importante, ya lo creo. A mí lo que me llama la atención es que David está ahora liado con vuestra falla de especial, vamos, la normal, digamos, y estará hasta tipo de faena. Y ahora hay que añadirle este extra que tiene de tiempo para llevarla a cabo, nada, lo que queda de mes de enero, febrero y un poquito de marzo, ¿no?
Sí, y poquito de más, porque una de las cosas que evidentemente ha habido un trabajo de coordinación con el Ayuntamiento de Paiporta y en principio hemos pactado plantar bastante pronto, a ver si el 5 o el 6 de marzo está plantada la falla, y luego vamos a quemar el 22. Entonces estamos ya, pero objetivo, que sea lo más visitada posible por parte de todas las poblaciones, por parte de los valencianos, por supuesto, absolutamente de todo el mundo, y luego también pues sacar lo que es la crema fuera del 19 para pues generar pues también más expectación y que pueda ser más visitada. Entonces, pues bueno, sí, que ya como quien dice, va a ser prácticamente la primera falla que se plante y la última que se queme.
Desde luego, qué maravilla. Oye, ¿cómo ha surgido lo de plantarla en Paiporta? Porque había mucho para elegir, lógicamente, tanto por lo afectado, y encima Paiporta, yo, si no me equivoco, aquí ya nos lo han comentado, van a hacer unas fallas un poco especiales, con en vez de la falla tal cual, la falla clásica, con trastos y tal, y a lo mejor les viene muy bien, ¿no?, tener una falla de verdad un poco para aglutinar, ¿no?, el sentimiento fallero de toda la población.
Bueno, haciendo una vez más hincapié que es una falla para todas las fallas afectadas y todas las poblaciones afectadas, pues al final tuvimos que tomar una decisión difícil, obviamente, pero bueno, pensamos en, me cuesta un poco decirlo, ¿no?, pero pensamos en dónde ha habido más víctimas, ¿no? Y fue un poco, y todos sabemos dónde ha sido. Y al final dijimos, pues bueno, pues evidentemente se podía haber plantado en cualquier otra población,
claro.
Teníamos que elegir una, y ha sido Paiporta. O sea, agradecer la colaboración que estamos teniendo, que seguiremos teniendo y que necesitamos, obviamente. Se reunió una persona de nuestra comisión con todos los presidentes de las fallas y para ver un poco, para tantear qué les parecería la idea, porque también entender que aunque parece en principio que la gente lo está acogiendo muy bien, pues teníamos también nuestros miedos, nuestras dudas, son temas muy sensibles. Claro. Ha habido una catástrofe muy muy grande en Horta Sur y bueno, y teníamos que preguntar y bueno, pues todo está yendo muy bien. Estamos muy satisfechos, que al final pues también, claro, para nosotros es un esfuerzo, pero también yo creo que la recompensa emocional va a ser muy importante.
Claro, yo lo creo. Bueno, entiendo que habrá que ya estará preparado, ¿no? El diseño, el boceto, la temática,
sí,
las
sí,
escenas, todo gira en torno a La Habana. A lo mejor tiene más ingenio que gracia, porque igual no nos hace apetece hacer broma, pero
mira, en
amor
ese,
todo,
en
¿no?
En ese aspecto va a ser una falla homenaje, va a ser un poco icónica, por así decirlo, y no va a tener ingenio, no va a tener gracia, va a ser pues una falla, como los materiales de que se construye una falla, evidentemente, y van a ver pues unas escenas, unos simbolismos, unos mensajes pues de reconocimiento, de ánimo y sobre todo pues entre otras cosas es que ya sabemos que estas cosas pues se suelen olvidar poco a poco. Valencia, por desgracia, está siendo muy presente en todas las poblaciones debido a que la catástrofe es muy importante, que se sigue sacando barro, se sigue vaciando agua de los garajes, etcétera, etcétera. Sí. Pero bueno, también pues en esas fechas tan importantes como son las fallas, que se siga teniendo presente lo que ha ocurrido, que es el reconocimiento a todo lo que se está haciendo, el reconocimiento a las víctimas, el reconocimiento a que hay que seguir trabajando, apoyando e impulsando pues todo lo que es la reconstrucción.
Muy bien. ¿Dónde se va a levantar, Paco? ¿Cuál va a ser el punto? ¿El centro de la ciudad?
Pues mira, no, tenemos un par de sitios, pero que tampoco sé decirte dónde. Pero que bueno, que en breve lo tendremos claro. Estamos mirando pues bueno, pues idoneidad, accesos, bueno, tenemos que pensar en un poco a lo grande, ¿no? Que claro, ojalá sea muy visitada. Y tenemos que ponerlo pues también en un sitio que sea fácil de plantar, que es fácil que entren los trailers, los camiones, claro. y que bueno, ojalá pues haya mucha gente que quiera verla y disfrutarla, y en ese sentido pues que sea el lugar lo más amplio posible, y también pues la coordinación pues con quien tenga que ser, pues Protección Civil, bomberos, ayuntamientos,
sí,
pues,
claro, claro.
Que todo el mundo esté de acuerdo. Y yo creo que no es importante, pero lo importante es que se haga y que la gente lo pueda disfrutar, pero sí, ese tema habrá que resolverlo, claro.
Yo creo que va a ser una de las fallas más con más visitas de este año, ¿eh? Sin duda, ¿eh? Como se planta más pronto y se quema más tarde, va a tener un montón de gente que la va a querer ver en persona. Ojalá. Y sobre todo disfrutar de esa planta o de esa crema. Ya por último te quiero preguntar, Paco, ¿cómo ha recibido la noticia la gente de Paiporta? ¿Cuándo se lo trasladasteis? ¿Qué os dijeron?
Bueno, lo hicimos un poco en petit comité, ¿no?, tanteando el tema, y pues bueno, pues hablamos con presidentes de las fallas de ahí, con la administración, y en principio ya te digo, muy contentos, porque vamos a ver, se puede ver ahora y la gente nos está dando la enhorabuena, cosa que agradecemos a Falla Comendú Jerusalén muchísimo, pero también un tema tan sensible, pues teníamos nuestras dudas, que la gente lo entienda, ¿no? Y dijo, bueno, pues vamos a preguntar, vamos a tantear, igual nos dicen que no, porque fíjate tú, pues con la catástrofe que ha ocurrido, pues no queremos saber nada. No lo sé, sinceramente, sociológicamente, yo no soy ningún experto, ni muchísimo menos en todos estos temas, pues no sabemos cómo va a reaccionar la gente. En principio se está reaccionando muy bien, en principio se está entendiendo el mensaje. Sobre todo, insisto, y creo que lo he dicho ya varias veces en la entrevista, yo creo que tiene que calar, que es un proyecto para todos, sí, para todas las fallas afectadas y para todas las poblaciones. Y esperemos pues que la gente esté contenta y satisfecha, que es lo que es nuestra intención, evidentemente.
Seguro que sí. Desde aquí te la aplaudimos a ti la iniciativa, a ti y a toda tu comisión, y esos grandes anhelos, esa comisión de gente especial de Comendo Jerusalén que le han impulsado, y seguro que va a ser muy bien recibida por todo el mundo, los de los pueblos afectados y los del resto del mundo fallero. Paco Segura, presidente de Convento Jerusalén, muchísimas gracias, enhorabuena por la iniciativa, y este año a disfrutar de dos fallas, la normal, digamos, y esta especial que os habéis inventado y que va a acoger seguro que muchísimo cariño de todo el mundo. Gracias, enhorabuena.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues hablando de fallas, seguimos con esta temática y no hablamos de un ninot, pero sí de uno, de una nineta, de una muñeca, porque es que la famosa fábrica de muñecas de Famosa, de toda la vida, ahí en O'Neill, ha puesto en marcha una iniciativa de lo más bonita. Ha creado una Nancy fallera, una Nancy que fue una muñeca que hizo las delicias de tantísimas niñas desde hace tantísimas décadas, actualizada actualmente. Bueno, pues la va a vestir de fallera, se puede comprar ya o encargar ya, y bueno, seguro que se va a convertir en una pieza de colección para muchísima gente, y además con este gesto, con esa vertiente solidaria. Vamos a hablar con Patricia Moreno, responsable de marketing en Famosa, para que nos cuente cómo ha nacido esta iniciativa. Patricia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantados de saludarte, Patricia, y de que nos cuentes cómo surge esta Nancy Fallera.
Pues encantada igualmente. Esta Nancy Fallera, nosotros dentro de la marca Nancy tenemos una línea de, en la línea de Nancy Colección, que son las Nancy regionales.
Sí.
Y bueno, pues la verdad es que dentro del mundo de colección tenemos una gran comunidad en la Comunidad Valenciana de coleccionistas.
Ah, muy bien.
Entonces, bueno, pues desde hace 2 años, año y pico, que ya llevamos planeando este nuevo proyecto que tanta ilusión nos hace, y decidimos pues que la siguiente Nancy regional fuera de la Comunidad Valenciana. Entonces así surgió y ahora ya está disponible.
¿Y ha coincidido que habéis aprovechado que se lanzaba esta muñeca valenciana o esta muñeca fallera justamente para, bueno, pues hacer una iniciativa solidaria, ¿no?
Justo. Este lanzamiento, lo que es el proyecto, lleva ya mucho tiempo, pero el lanzamiento ha coincidido en un momento un poco delicado para Valencia por todo el tema de la Dana.
Uh-huh.
Y entonces por eso pensamos que después de este lanzamiento teníamos que hacer algo solidario por los afectados por la Dana.
Uh-huh.
Entonces, para ello, pues vamos a hacer un evento que tendrá lugar a principios de febrero. Tendremos ya pronto más información. Pero bueno, para hacer unas Nancys especiales.
¿Sí?
Y que esas sí que sean solidarias por los afectados por la Dana.
O sea, que quien compre una Nancy de estas, el importe o parte de él, ¿no?, irá a una cuenta para destinarla luego a alguna acción de estas características, ¿no?
Será, sí, las que se produzcan para el evento que hagamos en febrero.
Uh-huh.
Esta primera, como ya he dicho, ya estaba el proyecto y ya estaba prácticamente lanzada. Entonces, esta al final lo que consigue es dar visibilidad a la Comunidad Valenciana, pero será las que hagamos como edición especial, las que sean benéficas por...
Muy bien. Oye, he visto imágenes de la fallera, de la Nancy Fallera, es realmente preciosa. Me llama la atención, en primer lugar, que la Nancy es la clásica, no es la moderna de ahora, que se piden las niñas más, de rasgos más actuales, sino un poco la que yo conocí cuando era pequeño, ¿no?, con la que jugaba, por ejemplo, mi hermana. ¿Esto por qué es este cambio?
Esto, bueno, pues al final teníamos dentro de la marca Nancy, por un lado, las niñas que, como dices, que juegan ahora con las muñecas, pero siempre tenemos esa parte de coleccionistas,
ya,
que son... una comunidad de personas que han jugado durante su infancia con esta muñeca, y entonces estas muñecas es un molde diferente al molde de la Nancy actual, y son pues hechas en España, una producción más personalizada y más premium, podemos decir, que es enfocada a personas que han jugado con ella en
claro, su claro, sí, sí. Oye, tengo que decir que el traje está muy logrado, muy conseguido, incluso el peinado, es que no le falta detalle, tiene sus peinetas, sus moñitos, y el traje tiene la manteleta, la cholla, hasta el estampado del traje. Parece un estampado de un espolín, de un traje de calidad, vaya, ¿no?
Sí, sí, la verdad que estamos muy muy contentos con el resultado. Hay muchas personas implicadas en el proyecto y muchas también pues con el sentimiento valenciano siempre tan metido dentro del corazón.
Claro.
Entonces creemos que el resultado ha sido maravilloso, la verdad.
Bueno, se va a hacer... yo he visto nada más que una foto, vaya, unas fotos de esta Nancy Fallera. ¿Los colores del traje se pueden cambiar? ¿Va a haber varios modelos, varios colores? ¿O es este estándar que se ve en las fotos y ya está?
Va a ser esta, la que se ve en las fotos, que esa es la que ya está disponible en los puntos habituales de venta.
Sí.
Y las 5 especiales que hagamos para el evento serán...
¿Diferentes?
Diferentes, sí.
Pero a ver, ¿tú sabes aquí el melón que habéis abierto en el mundo de las fallas en Valencia? ¿Esto Famosa lo tiene presente?
Sí, pero muy contentos.
No, lo digo porque, a ver, si la gente aquí en Valencia ya vive las fallas con pasión, sabemos la cantidad de comisiones que tenemos, que hacen cantidad de actos,
sí,
se va a convertir en el regalo a la fallera mayor por excelencia, y se la van a pedir, ¿no?, ya no para reyes, la van a pedir para su reinado como falleras mayores de diferentes comisiones. Esto lo sabéis, ¿no?
Ojalá que sea así.
No, sería precioso, desde luego, porque, sí. Porque hombre, tener una muñeca, ¿no?, que represente un poco esta fiesta que tanto nos gusta a todos, ¿no?, y el reinado de cada una de ellas, seguro que va a ser una cosa muy muy demandada. Pues, Patricia, os tengo que dar la enhorabuena. Ya está disponible, me decías, no para comprar, pero sí para encargar, ¿no?
Sí, para encargar en el Centro del Corte Inglés, y a partir de febrero ya estará disponible en todos los puntos de venta habituales.
Muy bien. Pues nada, ya sabemos cuál va a ser el regalo estrella de este mes de marzo. Esa Nancy Fallera para los fans de esta marca, para los fans en concreto de esta muñeca, y sobre todo para cualquier valenciano que se estime nuestras tradiciones. Y esta Nancy Fallera, que os ha salido tan, tan mona, vamos a decir así. Patricia, felicidades, muchísimas gracias, hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Vuelven las oportunidades de Tresillos en Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35, y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
¿Vas a perder el teu vehicle per la dana? Desde la Generalitat Valenciana llancem ajudes directes de fins a 2.500 euros per ajudar-te a comprar el teu nou cotxe. Sol·licita la teua ajuda des del 16 de gener. Sense impostos, sense burocràcia, sense esperes. Informa't en la web de l'Agència Tributària Valenciana o en aciara.gba.es. Pla Recuperem València. Generalitat Valenciana. Así, ara.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Chuta la bol!
Gracias a los 196.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la Comunidad Valenciana.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos ahora hasta Benetúser, donde, como ya todo el mundo sabe, hace dos días se produjo un fatal accidente con el derrumbe de una escalera en un garaje en el que se estaban realizando labores de limpieza, que provocó la muerte de un trabajador y heridas graves a otro. Es un dolor añadido al que tenemos ya por las consecuencias dramáticas de las riadas que provocó la dana, y no ha hecho más que ahondar también en la angustia que viven los vecinos de Benetúser, porque todos creen que se podía haber evitado. Tenemos al teléfono a Elena. Es una vecina de Benetúser que ha creado una asociación, una especie como de fundación, para ayudar a sus convecinos y colaborar todos en la reconstrucción. Y nos va a contar cómo están viviendo esta circunstancia tan dolorosa añadida al dolor de la dana. Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Perdona rectificarte, pero realmente no ha sido a través de la dana. Esto fue una riada. Realmente no ha llovido en...
Sí, sí, es verdad. La riada provocada por la dana. Tienes razón.
Perdona corregirte, pero esta hay que ser muy veraz en esta información. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues, ¿qué quieres que te cuente? ¿Empiezo por el principio o por dónde empezamos?
No, te quiero preguntar, ¿qué ha pasado? ¿O qué creéis que ha podido pasar para que se produzca este accidente cuando llevamos tantos días, ¿no?, de revisión de edificios y de limpieza de diferentes edificaciones?
A mí no me queda ningún tipo de duda que se trata de negligencia a nivel, en todos los sentidos. Vamos a ver, nosotros aquí en España, y voy a decir nosotros porque también me siento española, llevo muchos años aquí en España, nosotros hemos recibido la ayuda de varios países. Hemos recibido la propuesta de quedarse en el terreno hasta el final, hasta estar todo resuelto. Y para aceptar la ayuda ha costado muchísimo que viniesen al terreno a ayudarnos. Ha venido de Marruecos, de Portugal, han estado aquí franceses, han estado aquí italianos. Sí que han estado los primeros 15 días, 20 días. Pero, a ver, han estado 10 días abandonados. Después, 20 días han estado aquí. Y no se ha quedado todo resuelto. Ahora surge la parte más difícil, la más dolorosa. Los edificios que están a punto de derruirse con muchas viviendas donde viven numerosas familias. Sabemos cómo son las fincas unas encima de otras. Es como un dominó. Si cae una pieza, cae todo. Llevo desde aquí, desde el local donde yo he montado de forma improvisada una atención personalizada a las personas más afectadas, más vulnerables, psicológicamente, a través de otras fundaciones que nos ayudan y otras ONGs y otros grupos. También un grupo que se ha unido, que está muy importante, está muy respaldado, tanto por mí como ellos por mí, y viceversa. O sea que vamos a ver, aquí hay algo que el pueblo está resolviendo por el gobierno y no entendemos por qué están. Si no tienen capacidad, nosotros entendemos que no tengan capacidad para resolverlo rápido. Lo que no entendemos es porque no hayan solicitado las ayudas de otro internacional, de otros países que desde el principio las han ofrecido. Eso no lo entendemos, es incomprensible y inadmisible, porque esto podía haberse evitado. Es muy doloroso estar todo el día. Yo estoy, para que te hagas una idea, estoy desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la mañana trabajando, duermo una media de 4 horas al día. No paro de pedirme ayuda psicológica, ayuda a los servicios sociales, ayuda laboral, porque mucha gente se ha quedado sin su trabajo, se ha quedado sin sus locales. Es una situación no solo de edificios, de estructuras, pero también una situación psicológica, una situación es tremenda. Estoy al pie del cañón, es tremendo. Un día he tenido que correr a la 1 de la mañana a casa de un usuario que vino a pedir atención para que no se suicidara. La gente no tiene ni idea de lo que está pasando aquí. Es tremendo. Se podía haber evitado. Los países siguen ofreciendo ayuda. Entendemos que no tengan capacidad en España para administrar toda esta tragedia. Se entiende, nosotros entendemos. Lo que no entendemos es por qué nos siguen rechazando la ayuda internacional, porque la hay, y hay ofertas de varios países para la reconstrucción de la zona cero. Eso es lo que no entendemos. Podría haberse evitado un montón de muertes, y se están sucediendo. Algunas no aparecieron en las noticias, no sé, no me voy a referir a ellas, pero esto es muy difícil llevarlo. Todos los días se ve que acompañas a una persona y que al día siguiente se ha quitado la vida. Es muy duro, y estamos al pie del cañón, las personas particulares ayudando a las otras personas. No es justo que tenga que ser un particular, como es el caso de muchos compañeros que me están respaldando a nivel de alimentación, productos de higiene, etcétera, que tengo que pagar sus alquileres de naves para estar suministrando a las personas vulnerables. Esto es un trabajo, una labor que debía hacer el gobierno, no nosotros. Pero no es algo que no se puede entender, es inadmisible, es que esto no se puede aceptar.
Te quiero preguntar en particular por el estado de los edificios. Después de ver este accidente y ese derrumbe de la escalera, en general, las inspecciones que se están llevando a cabo están descubriendo que hay deficiencias en las edificaciones que todavía quedan con barro, con lodo.
Desde luego que sí. Vas por Benetúcer, por cualquier otro sitio, tú encuentras militares, tú encuentras bomberos. Ahora son más militares que bomberos. Encuentras quitando escombros. Aquí justo a 50 metros de mi local hay un local que tiene la persiana abierta, que tiene un socavón tremendo, que si un niño se mete ahí para adentro es un peligro. Hay estructuras que están completamente agrietadas, estructuras que se ve que más día, menos día, se pueden caer inmediatamente. Encima de alguien, porque causar una tragedia tremenda, sí que los hay.
¿Cuál es el sentir de los vecinos de esa edificación? Porque tengo entendido que has mantenido contacto con ellos, y aparte del el enorme pesar, ¿no?, por el fallecimiento de ese trabajador, sienten inseguridad, ¿no? Tienen miedo.
Claro que sienten miedo y es normal que lo sientan. ¿Cómo no vas a sentir que algo de tu finca se haya caído? Por supuesto que no tienen miedo. La gente se siente insegura y a nivel emocional más todavía. Si ha estado mal antes, imagínate ahora.
Uh-huh. En general, ¿cómo se intenta gestionar estos episodios anímicos tan bajos que explicabas hace un momento, que incluso a más de uno le ha llevado a intentar quitarse la vida?
Sí, mira, al principio llamamos a la Cruz Roja para solicitar ayuda psicológica. Nos dijeron que sí y nunca aparecieron. Le he hecho la solicitud unas seis a ocho veces. Y nos dijeron que si el gobierno no os mandaba, que era una organización que colaboraba con el gobierno, que no iban a venir. Y es muy triste escuchar eso, de que no han recibido un montón de millones para ayudar a los afectados de la Dana. No entendemos el por qué no reciben estas ayudas. La trabajadora social y los psicólogos de los servicios sociales llevan 3 meses sin casi apenas recibir a nadie psicológicamente o laboralmente o para cualquier tipo de ayuda que se pueden gestionar. No entendemos este parón. La gente no quiere burocracias. La gente ya está demasiado afectada. Quiere llegar, recibir un abrazo y ser atendidos con cariño, con ternura y que todas sus necesidades sean atendidas de forma personalizada. Porque esto no es solo una persona. Hay cientos, miles de personas afectadas. Y no estamos hablando de cosas, estamos hablando de personas. Claro que las cosas son importantes, pero la prioridad nuestras son las personas, por supuesto.
Sin duda. Pues Elena, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Valencia. Esperemos que consigamos ir creciendo, lógicamente, en esta reconstrucción y sobre todo en ese aspecto personal que tú destacas. En primer lugar las personas,
exacto,
y después ya el resto de cosas. Gracias, fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo también. Gracias por todo.
Pasan estas cosas y la gente se pregunta, bueno, pues entonces toda esta revisión que se ha hecho de los edificios, ¿en qué estado están? Bueno, pues esas revisiones son correctas y se ha evaluado ya, pues qué dificultades pueden tener, qué necesidades también pueden tener, si hay que reparar, apuntalar, arreglar, después de que se ha quitado ya todo el lodo. Y en este momento, pues estaría muy bien poder recuperar las opiniones que nos ha dado Federico Esteve, arquitecto técnico y también miembro de la unidad de evaluación de daños en la edificación, que nos explica lo que se encuentran cuando revisan estos edificios afectados por la riada.
Muy frecuente encontrarnos pues muros que por la presión del agua y de los lodos han cedido. Algunos de ellos son muros no estructurales, son muros de división, pero bueno, es un daño no estructural, ¿vale? Pero que sí que puede crear ciertos daños. Otros, pues básicamente por el exceso de peso, precisamente de esta entrada de agua en los inmuebles, pues ha podido ceder algo el forjado, eso es lo que pisan, y bueno, pues de distintas consideraciones, a veces con afección al total del inmueble y a veces a zonas parciales.
Esto es lo que se encuentran. Y también es importante, bueno, pues tener de su mano, de su voz, en este caso, recomendaciones a todos esos vecinos que ahora puedan tener, bueno, pues un cierto temor, ¿no? Sobre qué afectación habrá tenido estas aguas permanentemente ahí en los bajos de sus fincas.
Pendientes, tenemos que estar muy pendientes como propietarios, como usuarios de los edificios, de cualquier manifestación que salga, pues una pequeña grieta, que antes era una pequeña grieta y ahora se ha hecho un poquito más grande, o cuando no había grietas, que ahora han salido grietas nuevas, como usuarios de los edificios tenemos que observar más que nunca, sin estar tampoco obsesionados, pero sí pendientes, ante cualquier duda, recurrir de momento a estos técnicos de la unidad de evaluación de daños del IBE, a través de los ayuntamientos, para que vayan a inspeccionar esto.
Y aparte muy importante, sabemos que nos ha causado una gran alarma y expectación y, bueno, pues un enorme dolor, ¿no?, saber del fallecimiento de este trabajador. Sin embargo, Federico Esteve nos llama a no alarmar.
Daños de todo tipo, desde forjados hundidos, desde una cimentación. No hay que crear alarma tampoco. O sea, hay muchos daños, pero bueno, estamos atendiendo ahora la primera fase, que son los daños estructurales, los daños en elementos de edificios que comporten algún peligro para la población.
Esto es lo que se nos contaba, así que, bueno, sabemos que la afectación no es pequeña y que no hace falta, para tener una desgracia como la que hemos tenido, que sea un daño estructural, sino que un elemento bastante pequeño en relación al resto del edificio, como es una escalera en un garaje, puede desembocar en una enorme desgracia. Por tanto, habrá que estar vigilante todavía durante una buena temporada de que esos daños se reparen adecuadamente para no volver a tener disgustos como el que acabamos de sufrir hace apenas dos días. Es la 1:42, sigues en la sintonía de COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y ya sea por accidente o ya sea de manera fortuita, el caso es que pues se suceden también los acontecimientos negativos. En Sot de Xera, que también sufrió en su momento, bueno, pues la afectación por esas inundaciones, hemos tenido conocimiento de un hecho luctuoso. Un concejal de la población ha fallecido al caer por un terraplén. Se desconocen las circunstancias y mi compañera Ainhoa Clavel, bueno, pues ha estado pendiente de esa situación. Ainhoa, ¿qué tal?
Hola, Carles. Efectivamente, tres días de luto desde ayer domingo se han decretado en esta localidad situada en la comarca de Los Serrano. Lo estaba diciendo muy bien, es por la muerte de un concejal del ayuntamiento, tan solo 56 años, y las circunstancias todavía se medio desconocen, pero perdía la vida, como bien decías, este fin de semana al caer en una especie de acequia. Lo más triste es que la noche del siniestro el concejal había preparado, junto a la asociación a la que pertenece, las fiestas patronales en el patio del colegio de la localidad, bueno, pues para darle pues un aire más festivo a estos días que todavía están viviendo las consecuencias de la catastrófica Dana. Quería sacarle una sonrisa a todos los mayores y los más pequeños del municipio y lamentablemente todavía se desconocen las causas, pero el final sí que ha sido bastante trágico. Tenemos con nosotros a Tomás Cervera, alcalde de Sot de Xera. Bienvenido, alcalde.
Buenos días.
Tres días de luto y muy tristes en Sot de Xera.
Estamos organizando las fiestas patronales, las hogueras de San Antón. Y era una forma también de intentar hacer que el pueblo pues olvidara la tragedia por la que había pasado, empezar a dinamizar un poco el turismo, dado que somos un pueblo eminentemente turístico. Y bueno, se habían organizado esas hogueras. Oscar, que es el concejal fallecido, formaba parte de la asociación que lleva desde muchos años organizando las hogueras, y bueno, ellos estaban de fiesta desde prácticamente el mediodía. La fiesta pues transcurría de una forma agradable para todos y al final el accidente no es que se produzca porque ese muro que comentaban ustedes estaba absolutamente perimetrado. El patio del colegio ya se estaba utilizando de forma habitual para los propios niños, con todas las medidas de seguridad, con vallas cerrando la parte afectada del muro, etcétera, y eso continuaba durante esta celebración. Lo que pasa es que, bueno, pues él le salió a hablar con unos niños que estaban por la parte de abajo del patio del colegio jugando. Luego, cuando volvió, pues se metió entre unos contenedores, porque es una franja de tierra que va aledaña al muro por la parte de fuera y que, bueno, estaba cerrada con una serie de contenedores que estaba exactamente haciendo lo sabrá él. Y bueno, supongo que dio un paso falso, tropezó. Aquello estaba a la 1:30 de la noche, estaba completamente oscuro, tropezó y cayó, y una caída que lo que habitualmente pues podríamos haber esperado, una rotura de un brazo, de una pierna, pues desgraciadamente el impacto fue contra una roca en lo que era la propia frente y él falleció. Es un desgraciado accidente, no en un contexto con la alegría de salir de esa situación en la que habíamos vivido y en cierta medida pues continuamos viviendo con sus consecuencias.
Desgraciadamente, otra consecuencia negativa más de la Dana. Está costando salir de esta situación a este municipio y a otros tantos, como veíamos también en el caso de Benetúser, ¿verdad, alcalde?
Está costando porque hay mucho que reconstruir, hay muchas frentes que cubrir y nosotros somos un municipio completamente arrasada y no están llegando, por desgracia, la ayuda con la necesidad que la situación requiere, con la urgencia, digamos, que la situación requiere. Entonces, lo que yo sí aprovecho su altavoz para solicitar es, tenemos, digamos, prometido una serie de actuaciones, pero están ahora todavía en el estadio de promesa confirmada, digamos. Nosotros desde el momento en que se produjo la dana hasta ahora, prácticamente el resto de cosas que se han ido haciendo las hacemos con recursos propios y somos una población que no llega a los 400 habitantes, de hecho, 400 y pico de hecho. Y bueno, el accidente en sí, insisto, yo no lo vincularía tanto a una consecuencia de la dana, como más, pues eso, un fatídico accidente que posiblemente se hubiera podido dar, estuviera el muro en condiciones, porque realmente no tiene que ver con el muro, ¿no? Uh-huh. Estaba al lado del muro, no es que el muro se le cayó encima, no es que era una cosa que en teoría pues no tenía que haber pasado.
Pues muchísimas gracias, alcalde de Sotechera, Tomás, por estar aquí con nosotros en los micrófonos de COPE.
Gracias a ustedes.
Madre mía, Carles, qué mala suerte.
Pues sí, es tremendo, la verdad. Es una desgracia que se suma a otra más. Estamos pendientes de la recuperación y todavía no tenemos ese tipo de episodios que nos dejan descompuestos.
Lo importante es que hay que aprovechar la vida. Carles, ya has visto, un mal traspiés y lo que tenía que quedar pues en un esguince o en una fractura, como nos decía el alcalde, pues desgraciadamente ha acabado en un suceso que se ha cobrado la víctima de este concejal.
Ainhoa, gracias.
A ti.
Seguimos adelante y vamos a intentar cambiar el tono, que la música también es solidaria y nos va a ayudar un poco también a recomponernos. Un concierto magnífico en Madrid en favor de los afectados por las riadas.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos a darle un punto también amable, ¿no?, a todo lo que nos rodea por culpa de las riadas que provocó la dana. Porque también la música se ha mostrado, o el arte en general, se ha mostrado generoso y solidario. Y hoy tiene lugar, ni más ni menos que en el Teatro Real de Madrid, un concierto en favor de los afectados por la dana. Un concierto centrado en la parte musical, porque van a estar representadas pues todas las sociedades musicales afectadas, y son un buen número en tantas poblaciones que todos tenemos ya en la cabeza. Tengo el teléfono a Daniela González, que es la presidenta de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. Daniela, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles.
Te pillamos a punto de coger el AVE, si no me equivoco, para irte a Madrid, ¿no?
A puntito me pillas. En la estación estoy a punto de cogerlo, sí.
Muy bien. Porque vas a participar o vas a estar presente en primera persona en este concierto solidario. Que te quiero preguntar cómo ha surgido y cómo se ha llevado esto a cabo.
Bueno, pues realmente fue una idea del Teatro Real y de Patrimonio Nacional. Querían ayudar de alguna manera, ¿no?, un poco diferente, y la verdad es que creo que se ha hecho, bueno, se va a hacer esta tarde un concierto único, sí. Y yo pienso que casi irrepetible, ¿no?, porque el cuarteto Casals y con los instrumentos Stradivarius que salen desde hace más de un siglo, que no salen del Palacio Real, sí. Pues yo creo que es un evento único, ¿no?, y pues que es muy de agradecer que todo el colectivo musical de todos sitios esté volcando en ayudar a nuestras sociedades musicales.
Bueno, el título es más que evidente, Stradivarius por la dana, y son efectivamente estos instrumentos tan valiosos, no solamente por lo que valen, digo, de dinero, sino por lo que representan, que efectivamente nunca salen y nunca se tocan, nada más que en ocasiones excepcionales, y esta es una de ellas, ¿no?
Sí, yo pienso que ahora ha sido muy difícil, ¿eh? Pero vaya, sí que es verdad que entre los dos organizadores, ya te digo, Patrimonio Nacional y el Teatro Real, lo han podido conseguir, y además con un cuarteto de lujo, como es el Cuarteto Casals. Uh-huh. Y bueno, yo creo que las entradas están casi agotadas, no sé si quedará alguna, si quedan serán muy poquitas, pero animo a que todo el que quiera asistir, si quedan algunas entradas, que pienso que sí, algunas pocas quedan, pues que vengan esta tarde a las 7:30.
Qué bien. Bueno, cuéntame un poco cómo se va esto a organizar respecto a la ayuda, uh-huh. porque es importante tener presente que la sí. recaudación prácticamente íntegra va a ir a la federación uh-huh. que tú representas, que tú presides, sí. porque hay mucho que bueno que reconstruir, ¿no? También en este apartado de la música, del arte, de la cultura, uh-huh. muchos locales de ensayo, mucho instrumento destrozado, y es un patrimonio sí, que pues, bueno que hemos de cuidar entre todos, claro.
Sí, pues ya como dijimos en un primer momento, más de 30 sociedades musicales han sido afectadas. Hemos calculado unos daños de más de 5 millones de euros, porque estimamos 2 millones la primera semana y nos quedamos muy cortos, porque como bien dices, no solamente se ha perdido instrumental, además el instrumental más grande, que es el instrumental de percusión, pianos, contrabajos, etcétera, sí. sino que también muchas de ellas han perdido todo su local de ensayo, los auditorios, teatros en algunos casos. Y de verdad que da lástima a estas alturas todavía ver conforme están. Por eso digo que se va a repartir tanto para el dinero para infraestructuras como para la compra de instrumental.
Uh-huh. A veces no somos conscientes, Daniela, me da a mí la sensación de el patrimonio enorme que ostentamos en la Comunidad Valenciana, uh-huh. teniendo como tenemos más bandas de música que localidades, que nos han convertido en un territorio único en el mundo, eso es así. Nos gusta mucho decirlo, es pero así. A veces no lo acabamos de bajar al terreno, ¿no?, para que la gente lo entienda.
Sí, parece que cuando lo tienes allí al lado de casa como que no le das importancia, pero lo que sí que hemos podido ver tras la tragedia, que ya ves que dentro de lo malo, pues prefiero quedarme con lo bueno, y es todo el colectivo musical de todas partes, no solamente dentro de nuestra comunidad, que todas nuestras sociedades musicales se han volcado para ayudar, uh-huh. sino en el resto de España, bandas municipales, orquestas, teatros, óperas, hemos tenido conciertos de flamenco, conciertos de rock, conciertos de La Fúmiga. El viernes que viene vuelvo a Madrid porque estará Fernando Velázquez con Rosalén y muchos más artistas. Me refiero que al final te das cuenta que sí que somos un referente, por lo menos eso es lo que hemos podido observar tras la tragedia, que ese acompañamiento, el no dejarles solos, ha sido muy importante, el verse arropado por todas y cada una de las sociedades musicales de la comunidad, pero también con grandísima parte del colectivo musical del resto de España y de Europa, que lo tengo que decir, que desde Europa también están llegando ayudas.
Qué bien. Y antes hablábamos de fallas, esa falla que se va a pagar íntegra para ponerla en Paiporta, o esa Nancy Fallera que se ha puesto también en marcha. ¿Están en peligro que muchas de estas bandas que solían tocar en Valencia en nuestras fiestas lo puedan hacer en forma de charanga o en forma de banda? ¿Cómo está esa situación?
Yo espero que no, porque además están ayudando muchísimo entre ellas. Y además, desde la Federación hemos ya enviado, junto con un convenio de colaboración con la Fundación Hortensia Herrera, el primer camión, por decirlo así, solidario de instrumentos grandes repartidos entre todos, y si no pasa nada, antes de fallas volveremos a enviar bastante más instrumental, y esperemos que con eso, pues por lo menos los actos, ¿no? Porque al final, si no tienen actos, tampoco tienen forma de financiarse, y también es importante volver a esa normalidad, entre comillas, aunque no lo sea como tal. Porque, por ejemplo, ahora mismo están casi todas en marcha gracias a que las sociedades musicales vecinas les están dejando instrumentos, les están dejando los locales, y pienso que es importante tanto que ellos recobren la actividad lo antes posible como los alumnos, los niños y niñas puedan asistir a las clases de música lo antes posible. Y ya te digo, casi todas están en marcha, de una forma más precaria, evidentemente, pero bueno, sí que es importante para nuestros niños y niñas tener esa rutina cuanto antes.
Sí, 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 que la gente tenga claro que es que esto de ir a la banda no es un entretenimiento, es una educación musical
totalmente.
Que les damos desde diferentes poblaciones a nuestros más pequeños y que sostienen también, ¿no?, el futuro, ¿no?, de todas estas bandas de música de las que luego tanto presumimos. Eso es
yo también... siempre digo, Carles, que no solamente formamos músicos en nuestras escuelas de música, sino que formamos personas y personas en valores. Y eso es muy importante también, esa labor que hacen nuestras sociedades musicales. Mm.
Al menos, como decías, están todos ya ensayando, aunque con mayor o menor calidad o cantidad de instrumentos, pero trabajando, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Mm. La verdad es que por suerte han podido empezar, yo pienso que están todas en marcha ahora mismo, no en los locales donde estaban, por supuesto, porque esos tardarán meses y meses en poder recuperarse,
sí.
Pero por lo menos la solidaridad de las sociedades musicales vecinas, la verdad es que está siendo muy latente.
Bueno, pues quien tenga ocasión de irse a Madrid todavía igual tiene tiempo de acudir al Teatro Real. Esta tarde, ajá, noche ese concierto, Stradivarius por la Dana. Esperemos que se recaude muchísimo dinero, porque sabemos que va todo directamente a apoyar a nuestras sociedades musicales. Daniela, muchísimas gracias. Enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
Felicito también al resto de músicos, amigos que sabemos que nos siguen y que siempre les brindamos nuestro apoyo y nuestro cariño por todo el bien que hacen en favor de la cultura. Gracias.
Gracias, Carles.
Vamos a acabar hoy el programa fijándonos, lógicamente, también en el fútbol, en el deporte, porque se acaba de hacer el sorteo de la Copa del Rey y ahí estaba nuestro Valencia. Hugo Ballester, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, compañero?
¿Qué tal, Carles? Muy buenas.
Será tema principal hoy en deportes, me imagino, ¿no?
Sí, eso y la gran victoria de anoche en Mestalla frente a la Real Sociedad, que da vida, da oxígeno a un Valencia que se mantiene a 4 puntos de la salvación todavía, porque prácticamente todos sus rivales directos en la parte baja venían de ganar el sábado y eso obligaba al Valencia a sumar los 3 puntos contra la Real. Pero sí, el otro foco informativo es ese sorteo de Copa que se ha llevado a cabo a la 1:00 p.m. en la Ciudad del Fútbol, en Las Rozas, en Madrid. De los cuartos de final quedan 8 equipos, entre ellos es el Valencia. Ha sido la primera bola que ha salido, lo cual era bueno porque ya indicaba que el Valencia iba a jugar esta eliminatoria a partido único en Mestalla, en casa, ante su afición. Lo que pasa, Carles, es que la segunda bola, la de su rival, ha sido la del Fútbol Club Barcelona. Así que va a haber un Valencia-Barça que en otra época, no tan lejana, sonaba a partido épico, histórico.
Estelar. Claro.
Con el Piojo y aquellos grandes enfrentamientos entre el Valencia y el Barça. Ahora con el Valencia en descenso y el Barça peleando por todo, pues está bastante desigualado. Preguntaba hoy en el club la reacción, me decían, es un buen sorteo, te ha tocado un buen rival en casa, en Mestalla, ante tu gente.
Partido único.
Y a partido único. Si el Valencia gana, maravilloso. Si el Valencia pierde contra el Barça con la cabeza alta, pues oye, puede entrar dentro de lo previsto. Los otros emparejamientos, si quieres te los cuento: Leganés, Real Madrid, Atlético de Madrid, Getafe y Real Sociedad, Osasuna. Quitándose Valencia-Barça, más por la historia que por el presente, no ha habido ningún bombazo, así que lo que sí que habrá será seguramente, el fútbol todo puede pasar, una gran semifinal, ojalá con el Valencia.
A mí lo que me gusta es que Corberán dice que no tiran la copa, ¿eh? Ellos se apuestan, bueno, por salvarse lógicamente, pero si la cosa va para adelante.
No tiran la copa, Carles, pero te recuerdo que en 7 días, esta semana no, la que viene va a haber Valencia-Celta, Valencia-Barça y Valencia-Leganés. Valencia-Celta y Valencia-Leganés en Liga, Valencia-Barça en Copa. Esos partidos en Mestalla contra el Celta y contra el Leganés son 6 puntos vitales de cara a la permanencia. Así que no va a tirar la copa, pero yo, si fuera Corberán, a Gallá, a Rioja, a Guerra y compañía, contra el Barça, les daría descanso.
Muy bien, pues ya veremos cómo queda esa eliminatoria de la Copa del Rey y sobre todo cómo queda el Valencia al final de esta Liga. Hugo, gracias.
A ti.
Con esto acabamos hoy. Os dejamos con los deportes, perdón, con informativos, deportes, Luz de Cruce y el resto de la programación, siempre aquí en COPE Valencia. Hasta mañana, adiós.